Tarde de Toros. Un programa de Carlos Cribel y José Luis López.
Buenas tardes, señores, y cordiales saludos. Bueno, pues un martes más, aquí comienza Tarde de Toros, el programa de la cadena COPE que usted puede escuchar a esta hora, a las 3:30 de la tarde. Lo puede escuchar en directo, como lo está haciendo ahora mismo, en el 105.8, y lo puede escuchar en cualquier momento en los audios de COPE Sevilla. Don José Luis López, buenas tardes.
Buenas tardes, queridos amigos.
Muy bien. Bueno, pues hoy tenemos un invitado en el estudio. Bueno, tenemos dos invitados
en el estudio. Tenemos dos invitados. Hoy estamos bien despachados.
Dos invitados en el estudio, que son un matador de toros y un novillero con picadores. Viene a visitarnos el matador de toros José Ruiz Muñoz. José, Pepe, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
¿A ti cómo te gusta que te llamen? Pepe Ruiz, Ruiz Muñoz, porque en algún sitio he visto que te llaman Ruiz Muñoz, simplemente.
Hombre, los carteles me anuncio Ruiz Muñoz, los amigos como vosotros, Pepe.
Sí, no, pero de todas maneras, en el mundillo del toro se te conoce más como Pepe Ruiz Muñoz. O sea, incluso yo no sé si he visto carteles que ponía José Ruiz Muñoz.
Sí, en mis inicios en Chiclana, Pepe Ruiz.
Dejémoslo en Ruiz Muñoz, ¿no? Bueno, y también nos acompaña, decía yo, nos acompaña un novillero Carlos Fernández, pero que los carteles lo conocen todos como Fernández de la Puebla. Hola, buenas tardes, Carlos.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Muy bien. Bueno, pues hablamos con Pepe, ¿no, José Luis?
Vamos allá. Yo creo que además que tiene muchas cosas que decir.
Tú me decías ayer que hablar con Pepe tenía una primera parte fundamental para un programa como este, y es presentarle a los aficionados que nos escuchan quién es Pepe Ruiz Muñoz.
Sí, porque yo creo que, aunque Pepe lleva... Bueno, Pepe tiene ahora mismo 20... ¿Cuántos años, Pepe?
28 ya.
28 ya. Y nosotros lo diríamos 28 todavía, que no es lo mismo. Entonces, pero a pesar de eso, es un torero que ha tenido... Como todos los toreros, yo creo que tienen ese alma y ese corazón. Ha tenido su altibajo, ha tenido sus formas de torear y bueno, tampoco se ha prodigado demasiado por aquí, por nuestra zona. Yo me gustaría que la gente conociera un poquito más a Pepe Ruiz Muñoz.
Bueno, pues como me cuenta José Luis, mi carrera de novillero fue muy larga y tuvo esos altibajos y bueno, pues... he pasado por varias etapas de novillero, los primeros años en los que sí toré más en las ferias, luego hubo ahí un parón de 3-4 años que toré muy poquito, y hasta que me fui a Segovia, empezó a apoderar Emilio de Frutos, y ahí cogí un buen aire, pude torear 15 novillas picadas un año, tomar la alternativa, y bueno, ahora estamos en esta nueva etapa de matado de toro que llevo 2 años, y muy contento, ¿no? Yo creo que había una evolución muy buena, y que todavía queda mucho, ¿no?
¿Y cómo es el toreo de Pepe Ruiz Muñoz? Ruiz Muñoz en los carteles.
Bueno, pues yo intento ser natural, soy una persona muy expresiva, tanto delante del toro como fuera, y lo que busco sobre todo ahora mismo es intentar entender a cada toro, darle su lidia y luego implantando mi personalidad y mi concepto, ¿no? A mí me gusta torear despacio, que no todos los días se puede hacer. Y bueno, en eso andamos, ¿no? En esa búsqueda, sobre todo en esa búsqueda de seguir trabajando.
Fíjate tú que en tus comienzos y ahora, porque claro, hay cosas genéticas que son inevitables, ¿no? Uno es quien es en base a una herencia, y en esa herencia pues tú eres sobrino nieto del faraón de Cama, de Curro Romero, ¿no? Y en ese sentido, claro, la pregunta que surge a continuación es si ser sobrino nieto de Curro Romero, al final del trayecto o en el trayecto en el que estamos ahora mismo, da más que quita, si ayuda, o al final te establece un grado comparativo, porque claro, dice, este es sobrino nieto de Curro Romero. En algún momento tu estilo torero tiene una confluencia, tiene aires arromerados. ¿Eso es bueno o es malo?
Bueno, pues eso, si lo ven los aficionados, pues es bueno, ¿no? Porque Yo sí es verdad que me he criado viendo sus vídeos, y luego además que es que entiendo el toreo de una forma parecida en cuanto a buscar la naturalidad y la despaciosidad. Luego cada uno pues expresa a su manera y a su forma. Con respecto a la pregunta que me acabas de hacer, yo creo que a lo largo de mi trayectoria pues he vivido diferentes épocas en las que, sobre todo al principio, me daba mucha presión, ¿no?, el ver tantas miradas de los aficionados y de los profesionales, y además de que uno todavía no está cuajado ni está hecho como torero, está dentro de esa búsqueda en su concepto, y me afectó mucho. Ahora mismo, en las circunstancias en las que estoy ahora como torero, solo puedo agradecer el poder escucharlo, poder estar a su lado y tener esa suerte de escuchar sus consejos, ¿no?
Tiene que imprimir, estar al lado de
Curro Romero. Yo le preguntaría, bueno, ¿y qué te dice? ¿No?
Eso es lo que yo te iba a decir. Digo, al lado de Curro Romero se tiene que estar... Él es parco en palabras. Entonces, pero cuando habla con sus amigos y con su familia, lógicamente es otro concepto. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice el maestro?
Pues para mí es muy importante, ¿no?, lo siguiente, su opinión. Siempre después de torear, cuando hablo con él, estoy nervioso porque no sé cómo le va a parecer. Es muy, muy crítico. Es una persona como torero que ha sido que mira mucho los detalles. Se fija en la forma de vestir, se fija en la forma de coger el capote. Entonces, claro, pues es una persona bastante crítica, ¿no? Y él sobre todo me habla de la despaciosidad delante de los toros, de buscar esa despaciosidad y pronto y en la mano, ¿no? Dice que hay que aprovechar los momentos, las embestidas que tienen los toros y entregarse, sobre todo, ¿no?
Tiene una niña, hablando de la despaciosidad, tiene una niña, Carlos, Pepe, ¿Qué edad tiene?
2 añitos y medio.
2 años y medio, pero es, como él dice, muy flamenca. Y le pregunta, ¿el toreo qué es? ¿Cómo hay que hacerlo? Y ella, con sus medias palabras, dice, muy despacito. O sea, que eso va en la familia, ¿no?
Eso va desde el principio. Desde que ella cogió su muletita, lo primero que se le mete en la cabeza es despacito.
Hablando de la familia, sabemos que estás pasando por algunos momentos ahora un poquillo complicados, ¿no? A todos nos toca alguna vez y a ti te ha tocado muy pronto, ¿no? Y bueno, esperemos que ese problema que tienes ahora mismo de enfermedades en casa que se quiten y el de arriba nos echará una mano. A vosotros principalmente, que eso es lo que más lo necesitáis. Así que si tú quieres comentar algo del tema, y si no, continuamos con nuestros temas taurinos.
Pues bueno, darte las gracias, José Luis, y dar las gracias a todos los amigos y familiares que están muy preocupados y que me muestran su cariño hacia mí y hacia mi mujer, que es la que está ahora mismo en el hospital. Dar las gracias también al Hospital Santa Ángela de la Cruz Viamé, a todo el equipo médico, todos los cirujanos, los especialistas, que se están portando con nosotros de manera ejemplar. Y bueno, va todo bien, esto es muy despacio, como el toreo, y tenemos mucha fe. Una de las cosas que también me dice mi tío mucho delante del toro, y es que el toreo es un acto de fe. Y como en la vida misma, pues ahora mismo toca eso, tener fe.
¿Por qué? Habla Carlos de los inicios y siempre hemos tenido el tema de decir, ¿por qué Chiclana? ¿Cómo es que
no, bueno, Puerto Real, ¿no?
Eso
es que, y siempre... eso es lo que quería también saber. No, no, Puerto Real, Chiclana, pero se inició en la escuela taurina de allí.
Yo soy de Cuéntame. Chiclana. Yo...
Igual, y mi padre era de Chiclana también.
Eso es, anda.
Viví allí hasta los 16 años. Lo que pasa que por cercanía el hospital más cercano es el de Puerto Real.
Ah, claro.
Y nací allí. Entonces, como en el DNI pone puertorrealeño, después claro. Muchas veces...
No, pero eso no está bien. Porque esto es como, yo qué sé, como los de Gine. La mujer puede parir en un hospital de Sevilla, claro, pero los señores son de Gine, claro, los carnes de identidad.
Sí, pero aquí, por lo visto, eso es lo que suele pasar. ¿Y cómo fue que tú empezaste a funcionar con el tema? ¿Cómo te gustaba? ¿Por qué te metiste a funcionar con este tema tan complicado?
No recuerdo, el primer recuerdo así taurino que tengo es en mi casa con 3-4 años, viendo una cinta de mi tío que toreó con Antoñete en Madrid. Fue la tarde del Toro Blanco, Dos Bornes, de Antoñete. Y recuerdo ver eso, muchas cintas de vídeo suya. siempre me recuerdo con un trapo en casa, queriendo torear, queriendo ser torero, hasta que a los 8 años me inscribo en la Escuela Taurina de Chiclana. Ahí estaba el maestro Emilio Oliva Padre, y estuve hasta los 11 años, pues yendo todos los días, y una afición desmedida, pero al ver que no el maestro me daba la oportunidad de ponerme delante de alguna becerra, pues me aburrí un poco, y siempre seguí entrenando en casa, pero me quité de la escuela, hasta los 14 años que vi a mi compañero Francisco Montero, que debutaba en Chiclana. Cortó un rabo, estuvo muy bien, y desde esa tarde le dije a mi madre: mamá, yo quiero sentir lo que ha sentido Francisco. Y volví a la escuela.
Allí debutaste precisamente en Chiclana, ¿no? En el 2010, creo que fue, poco más o menos. Sí, allí sí. Debutaste, y luego ya continuó tu carrera de que después luego ha ido, has tirado para arriba, para el centro, y allí te has prodigado y has toreado bastante, ¿no?
Mucho. Desde Sin Caballo yo debuté en octubre del 2010 y toreé otra novillada en Chiclana un 24 de abril de 2011, una boyesca. Vino a verme Gonzalito, que fue mozo para de mi tío. Y salieron bien las cosas, y a raíz de eso me empezó a apoderar. Y claro, toreé mucho por la zona de Madrid, de Ávila, en Burgos, muchas novias sin caballo, Valladolid, y he pasado mucho tiempo arriba.
En norte. Otra vez, a lo largo de toda la conversación vamos se nos van a entrecruzar muchas veces el nombre de Curro Romero, lógicamente. Hablamos de Gonzalito, y hablar de Gonzalito es lógicamente hablar de Curro Romero, pero ¿te ha ayudado de alguna forma o es una responsabilidad adicional el tema de tu tío?
Hombre, me ha ayudado mucho personalmente, los ratos que he comentado que estoy con él, que he estado con él, los momentos vividos, pero luego también esa responsabilidad de saber que cuando uno empezó a meterse en este mundo, de oye, que lo que ha sido mi tío es inalcanzable, pero que yo soy un familiar, y aparte de que quiero abrirme hueco por mí mismo, tengo que dejar también la estirpe en buen aire. Entonces,
qué duda cabe.
Bueno, sí. La temporada taurina tuya ha sido corta porque se ha concretado en la corrida de Sevilla, aquella de Fermín Borque, de 6 toros para 6 toreros, en la que diste una vuelta al ruedo. Madrid, en la que no estuviste mal, pero claro, sin el triunfo este que te permita romper para adelante. Y la última, que está en la mente de casi todos los aficionados, porque la pudimos ver entre otras cosas porque ya Niebla ese día era un ejercicio de sacrificio muy fuerte, que es la corrida de Niebla, efectivamente, que se ha celebrado recientemente, y en la que en medio de una tempestad pues estuviste muy bien también. Temporada muy corta, ¿cómo la cuentas? Cuéntanos la temporada, las sensaciones, lo que has vivido, lo que te queda, lo que fue bueno y lo que no te gustó.
Pues para mí ha sido una temporada importantísima personalmente, porque un torero, en mi caso, que no ha toreado mucho, presentarse en Sevilla con un solo toro sin tener nada más, y tener la mente fría y el corazón caliente ese día. Tuve la suerte que me vistió el toro de Borque, pero poder estar a gusto delante de un toro con la presión que yo llevaba ese día, y más en Sevilla, pues no era fácil. Entonces, para mí la tarde de Sevilla fue fundamental, ha sido una de las tardes más emotivas y más importantes de mi carrera. Y bueno, luego pensábamos que íbamos a poder torear más, a tener más oportunidades, no fue el caso, pero sí llegó a Madrid, también con esa importancia de ser la confirmación de alternativa, esos pedazos toros que echan allí, ¿no? Con esa agresividad, y estar bien, matar la corrida de toro dignamente, incluso en el primer toro poder pegar también muletazos como yo siento, para mí fue un mérito importante, aunque no hubiera ese triunfo.
De todas formas, en Sevilla, la corrida de los 6 toros, yo siempre, Carlos sabe que yo, a mí las corridas de 6 toros no me hacen demasiada ilusión, más que nada por vosotros, ¿no? Porque yo creo que debierais de, aunque torear menos, porque no se torea, había 3 que no torearían esa corrida, pero que salíais al ruedo en igualdad de condiciones que salen los compañeros, con 2 toros para poder hacer algo digno. En este caso tú tuviste suerte con el toro ese de Borque, efectivamente, pero ¿a ti te parecen esas corridas, 6 toros, qué te parecen a ti?
Hombre, pues para mí...
Es lo que hay, ¿no? Es lo que hay.
En mi caso ha sido una bendición.
Es lo que claro. hay. Claro. Mejor que nada.
Hombre, hacer paseillo en Sevilla, eso es un lujo como torero, lo que soñamos desde que empezamos a coger los trastos y es una suerte siempre que uno pasea por la plaza incluso, ¿no?
De todas maneras, el futuro tuyo, evidentemente, la noticia más reciente en tu vida torera es el acuerdo de apoderamiento con Rafael Jurado, hombre, lo cual de alguna forma te tiene que abrir un poco las puertas de la esperanza, ¿no? Esperanza de que hay una persona que va a poner especial énfasis en su trabajo para que puedas torear más de lo que has toreado este año, ¿no?
Pues claro que sí. Este año hemos ido a Sevilla de Madrid sin apoderado, con un gran amigo que es Miguel Aranguren, que se suma también a este apoderamiento, pero...
Que lleva mucho tiempo ya.
Lleva muchos años conmigo. Contigo, y sí. Él es un gran aficionado, pero nunca está metido en el tema de apoderamiento, y me ha echado una mano y me ayuda en todo lo que puede. Pero es una suerte haber encontrado a Rafa, saber que tienes una persona con ilusión trabajando por ti y dedicando su tiempo y su vida a que esto funcione, pues te da mucho aliento, ¿no? Y sobre todo ahora mismo lo que tenemos en mente los dos, bueno, los tres, es prepararnos fuerte para lo que venga y seguir creciendo delante de la cara del toro, que al fin y al cabo es como van a venir las cosas.
Yo ya te adelanto, perdona, José Luis, que este año no hay corrida de 6x6. ¿Eh? O sea, este año, lo que pasa es que es posible que haya dos corridas de 3 y 3.
Eso es lo ideal.
¿Eh? Luego, cuando estemos a punto de acabar el programa, voy a contar cositas de la Feria de Sevilla de este año. ¿Eh? Y entre ellas una es que no habrá corrida de 6x6. Pero que es probable que en vez de empezar el ciclo continuado el miércoles, empiece el martes. Uh-huh. Con lo cual habrá una corrida el domingo intermedio, que es el 7 de... Esa corrida tiene un pequeño problema, y es que no suelen televisarla.
Sí.
¿Eh? No suelen televisarla. Y luego el ciclo continuado sí. O sea que el que toree el día 9, que será martes, que empezará un día antes, va a tener la suerte de que por lo menos va a tener la televisión. Así que puede haber dos carteles de 3 y 3. Ahí es donde hay que meter la cabeza.
Claro que sí. A ver si no escucha a don Ramón.
Hay que meter la cabeza.
La verdad es que todo, lógicamente, tiene que pasar por ese tema. Pero ¿cómo? Yo me hago una y 100 veces la misma pregunta cada vez que venís vosotros por aquí. Y es que, ¿cómo se va a entrenar todos los días? Llueva o vente, cómo se va a correr por el campo, cómo se va a un tentadero para torear una vaca un día y otro y otro y otro y otro sin saber cuándo vas a torear.
Yo creo que hay una palabra que lo resume todo, que es afición. La afición puede con todo y la vocación.
Y el ejemplo de otros toreros, ¿no?
Hombre, o sea, está claro.
Quiere decirte, hay que mirar la historia del toreo para ver cuántos han estado esperando su día, su momento, y les ha llegado.
Así es.
Les ha llegado. O les llega el que está en condiciones de responder, ¿no? Y esa es la máxima ilusión. Tú ves la trayectoria de Emilio de Justo. Pues Emilio de Justo tiene 42 años, señores. Y Emilio de Justo ha estado en el banquillo...
Mucho tiempo.
De la suplencia más de 8 o 9 años sin torear, ¿eh? Claro.
Así es, son ejemplos para nosotros y todos pues soñamos con ese día en el que pueda cambiar la moneda.
Bueno pues, José Luis, vamos a hacer una pausa. Ahora vamos a presentar,
sí,
vamos
hay, a hablar con, hay con, más
con,
cosas,
con
hay,
el novillero que nos hay que tenemos cosas, invitado. Sí, pero tú nos vas a contar rápidamente.
Rápidamente, mira, decirte que el próximo día 19 hay un tentadero público en homenaje a Luis de Paulova y Javier Zulueta. Así es que eso se va a hacer en la venta de Antequera y van a intervenir los chavales que van a estar funcionando y van a estar con unas ganas tremendas de estar allí con él. Después luego también hay que decir que el 30º curso de principios básicos de la fiesta de los toros de Aura Taurina ya dio comienzo la semana pasada y que hoy martes, dentro de un poquito, pues va a haber una sesión en la que Pepe Luis Vargas, matador de toros y profesor de la Escuela Taurina de Sevilla, va a impartir una clase que se va a denominar Torear Bien y Saber Torear, que son dos cosas distintas. También tenemos que decir que el Festival de Sevilla deja más de 200.000 euros de beneficio, amigo Carlos.
Qué barbaridad, ¿eh?
205.560,32 céntimos.
Es que me han dicho que por una vez aquí todo el mundo no ha cobrado.
Yo creo que en Sevilla es el único sitio donde generalmente son rentables los festivales.
Esto le pone los dientes largos a muchos empresarios.
Esto se lo pone así, así, así. La verdad fue
200.000 euros de beneficio.
Tremendo, son 200.000 euros que se repartieron.
Hay cola de hermandades y entidades.
Ya sabemos cuál es, Carlos.
La hermandad de los gitanos. La Manada de los Gitanos y la entidad de la organización Nuevo Futuro. Sí, son las beneficiarias del festival del 2024, ¿no?
Este año tenemos que recordar que ha sido...
Volverá el 12 de octubre, ¿eh? Otra vez.
A su época y su día normal. Hay que decir que estos 200.000 euros se lo han repartido equitativamente la Hermandad de Rocío de Triana y la Fundación Alalá, cuyo presidente y hermano mayor pues estuvieron allí en Federico Flores y María Pacheco. De la Fundación Alcalá estuvieron ayer en la Maestranza para recoger muy contentos y muy agradecidos el cheque que correspondía. Además de coger uno muy grande, como decía el presidente, pero ahora te doy el chico porque este no va al banco, que no te lo van a pagar. Así es que
Un par de cositas más, José Luis.
Bueno, pues hubo un éxito artístico de público en el Festival de Guillena. Por fin se pudo celebrar después de haber estado suspendido, aplazado por la lluvia. Y fue un lleno absoluto de nueve billetes. Se dieron toros y novillos de Espartaco. Para Curro Díaz una oreja, el Cid cortó otra oreja. Manuel Escribano creo que estuvo estupendamente y cortó las dos orejas. Garrido cortó otro apéndice, Alfonso Cadaval también, y el que estuvo también enorme, según cuentan, sí, yo no pude ir, fue Mariscal Ruiz, que le cortó las dos orejas y el rabo a la res que toreó.
Bueno, ¿seguimos? Básicamente, vamos a hablar ya, que después el toro nos va a coger.
Vamos allá.
Vamos a hablar con...
Como bueno, siempre, nos va a coger.
Está con nosotros Carlos Fernández, los carteles Fernández de la Puebla. La trayectoria de Carlos Fernández... Hola, Carlos, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Acércate un poquito al micrófono para que se te oiga perfectamente, por lo menos en La Puebla, que te escuche en La Puebla. Oye, tu trayectoria es noviero sin picadores, tuviste la oportunidad de participar en las novilladas de promoción de julio de Sevilla del año 2019, también estuviste en la selección de novilladas de Canal Sur. No sé si no pasaste a los finalistas.
A la semifinal,
correcto. ¿Toreaste alguna entonces? Sí. ¿No? Bueno, pues yo tengo apuntado que en Sevilla toreaste como Carlos Fernández, no como Fernández de la Puebla.
Sí, todavía en esos años me anunciaba. Sí, sí, sí.
Toreaste como Carlos Fernández, abriste cartel el 4 de julio con un novillo de la quinta llamado Berreón, que no fue malo.
No fue bastante malo. Bueno.
Yo escribí aquel día que tiene muy buen sello, aunque le faltó, lo vi algo mecánico. ¿Tú qué opinas?
Bueno,
del crítico Carlos Cruel.
Pues sí,
pero espérate, antes de contestar, ¿qué número de novillo hizo ese que vio Carlos?
El primero.
No, ¿qué? ¿Cuántos habías toreado anteriormente?
Ah, claro, es que también pues me presenté, pues, como decimos, un poco verde, pero era la oportunidad, claro. Y no podía desaprovecharla. La verdad que, gracias a Dios, tocó un novillo en suerte que fue un buen colaborador. Y me hizo sentir cosas bonitas, pero sí que es verdad que a lo mejor en otra época de mi trayectoria pues hubiera sido...
Bueno, diste la vuelta
distinto.
Al ruedo.
Di la vuelta al ruedo.
Diste la vuelta al ruedo, sí. Vestido azul.
De Nazareno Terciopelo.
Pero, entonces la luz eléctrica me
confundió. De Leo se veía regular.
La luz eléctrica me confundió. Bueno, verás que lo tengo todo aquí. Sí. Vamos improvisado. Bueno, ¿y cómo es tu futuro? ¿Cómo tu presente y tu futuro, Carlos?
Pues mi presente es que pude tomar el debut con picadores la temporada pasada en una novilla televisada por Canal Sur. La verdad fue bastante bien, corté dos orejas y se creó buen ambiente de cara a esta temporada que ha sido algo corta. He tenido la suerte también, porque como están las cosas, torear dos novilladas con picadores. Y una de ellas ha sido también, como hemos dicho antes, de la oportunidad de seis novilleros y resulta triunfador. Y bueno, el futuro pues de cara al año que viene, con muchísima ilusión, para también pues mi presentación en Sevilla, en mi tierra.
¿Tienes seguidores en la Puebla? ¿Tienes gente que está contigo?
Sí, claro. Sí, ¿no? Ahí, el pueblo siempre apoya.
El pueblo siempre apoya.
¿No? No es fácil allí competir con quien compite.
Morante apoya mucho o no apoya nada.
También, claro, por supuesto.
Oye, ¿y este chaval llamado el Exquisito se llamaba? Sí. ¿Ese cómo anda? Lo tengo un poco perdido.
Pues la verdad que anda muy bien. ¿Sí? Es para seguirle la pista.
Ha toreado un poco este año.
Sí, este año ha toreado solo un festival.
Morante lo iba a apoyar, pero el apoyo ha sido relativo.
Es complicado, Carlos. Para vosotros que empezáis, es complicado el poder meter la cara en una noviada, en jaleo, sobre todo además si no se quiere poner dinero, porque eso es horroroso, pero algunas veces es que no hay más remedio, pero parece ser, es así el tema.
Es que el salto de escalafón, pues la verdad es que cuesta bastante trabajo. Sí, y como sobre todo pues las ferias de novillas picadas suelen ser casi en agosto, septiembre, final de temporada, donde torean pues los principales números altos del escalafón, como es lógico. Entonces es complicado entrar en ese circuito.
Bueno, volvemos a Pepe, ¿no?
Volvemos a Pepe.
Carlos, que tengas mucha suerte, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Y que te veamos que vengas como primera espada también aquí con nosotros.
Sí.
Bueno, yo decía hace un momento, Pepe, este año la Feria de Sevilla va a comenzar, o el ciclo, el 31 de marzo, que es Domingo de Resurrección. Como he contado antes, el día 7 habrá una corrida de toros, no sé si será de Borque o no, pero será de tres toreros, y todo va a comenzar posiblemente el martes 9 en vez de, como habitualmente pasaba, el miércoles. De las ganaderías sabemos que hay dos ganaderías que van a volver, que son Juan Pedro y Alcurrucén, y no va a duplicar Cubillo, y probablemente no duplicará tampoco la de Matilla, aunque las tres que vengan en San Miguel, que serán Victoriano del Río, Garci Grande y Juan Pedro, van a duplicar, o sea que se duplicarán las que vengan en San Miguel. Y a partir de ahí, pues que nada, que Morante va a torear posiblemente cinco corridas de toros, Resurrección 3 y 1, este año no serán dos en San Miguel, sino una, que Roca Arriba torea 4, como Dios manda, y a partir de ahí, pues, lo de siempre.
Bueno, pues a ver cuándo va y Pepe Ruiz Muñoz, otro va a torear 3.
Hay que ser realista, bien meter la cabeza en la del día 7 o en la del día 9. Poder torear en uno de esas dos corridas de toros, que serán dos carteles de toreros, vamos a llamarles locales, parecidos a los que antes ponían en un solo día con seis, pero esta vez con dos toros, claro.
A raíz del toro de ese de Borque del año pasado, con la empresa, hubo alguna forma de decirte que, en fin, que a ver si para el año que viene y tal, no sé.
Bueno, ¿cómo? Yo creo que todavía es pronto, están centrados en hacer.
No, me refiero como cuando terminó aquello. Cuando
la verdad que Ramón a mí me ha tratado muy bien siempre desde novillero y me ha atendido muy bien, sobre todo cuando tenía sentido ponerme, ¿no? Yo creo que este año pues tenía su sentido y el año que viene yo espero que tenga la suerte de poder hacer el paseillo en la Maestranza, ¿no?
Aquí en la Maestranza también ha visitado desgraciadamente la enfermería, ¿no?
Sí. Además fue para mí esa junto a... Yo toreé 4 tardes de novillero. Esa junto a la de mi debut con caballo fue para mí la tarde más importante de mi carrera como novillero. Porque, bueno, maté el toro con una corna pegada y fue un novillo muy exigente y fue para mí una tarde de mucho crecimiento también.
Bueno, pues el Rafa Carrillo de Albornoz, que es quien manda aquí.
¿Ya nos ha dado un toque?
Que es quien manda aquí, nos está poniendo por debajo la musiquilla del programa, lo cual quiere decir que tenemos un minuto.
Eso es como los pavos cuando escuchan la pandereta,
que tenemos,
¿eh?
Que tenemos un minuto por delante. Bueno, que estén pendientes porque la próxima semana tenemos una sorpresa. No vamos a desvelarla todavía, pero nos va a acompañar en directo la gran revelación de la temporada, con eso lo digo todo, ¿eh? Yo, si no se tuercen.
Pues yo creo que no sería más que lo...
Sí, lo podemos decir para que la gente esté preparada.
Exactamente.
¿Eh? Es la gran revelación del... No, lo que pasa es que esto puede tener marfario, porque lo anuncia y luego viene cualquier problemilla, cualquier accidente, cualquier circunstancia, lo impide y queda fatal.
Bueno,
¿no? Pero bueno, vamos
a lo largo. Vamos a decirlo.
Bueno, claro, pues Borja Jiménez va a estar con nosotros.
Ya va a estar con nosotros
en directo,
aquí,
en Tarde de Toros.
Eso está.
Y a Borja Jiménez lo vamos a exprimir, ¿eh? Porque ese es otro ejemplo, Pepe, ¿eh? De constancia, de perseverancia, de paciencia, de no torear.
Y de trabajo.
Estar ahí, estar preparado y que llegue el día clave y catapum, y estás bien.
Es que eso hay así. Que...
Bueno, pues...
Hay que esperar a que se le meta
tiempo,
la carne.
El tiempo no nos da para más. Esto es corto, pero bueno, ¿no? Este programa.
Muchas gracias. Pues
nada, Pepe, venga, gracias por atendernos. Mucha suerte. Que Dios te ayude y os ayude, ¿eh? que lo merecéis.
Muchas gracias a vosotros.
Adelante, torero, y a ti también, Carlos, que tengas mucha suerte, ¿eh? Y que Dios reparte suerte.
Muchísimas gracias.
Volvemos el próximo martes, señores.